Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Menudo panorama nos ha quedado en Cataluña, por otra parte nada sorprendente. Era esperado, pero no por ello asusta menos. En las últimas décadas aquí han pasado cosas esperpénticas, pero tranquilo que todo es susceptible de empeorar. Con los años, en fin, más que empeorar, digamos que se va haciendo más ingobernable por muchas elecciones que se sucedan. La gente está harta de todo esto, prueba de ello es que el 47% de los catalanes conocía la fecha exacta de las elecciones. Quiero decir, más de la mitad, no. La verdad es que han sido unos comicios llenos de nombres propios. La irrupción de Puigdemont cambió el tablero, gracias Pedro. Por eso vamos a repasar algo así como ¿quién es quién? Aquel librito del Who is Who, ¿te acuerdas? Vamos a repasar en qué lugar quedan los protagonistas de ayer, 12 de mayo. El gran triunfador, Salvador Illa, ha superado las expectativas de las encuestas, se ha llevado 42 escaños, 9 más que en 2021, por eso se presentará la investidura, hace bien, cosa que no hizo Inés Arrimadas. No quiere cometer el mismo error que entonces los de Ciudadanos cuando arrasaron en las elecciones del 155 en 2017. Su única posibilidad de llegar al Palau pasa por un tripartito de izquierdas con Esquerra y Comuns Sumar. Y eso porque le van a alcanzar justo los 68 escaños de mayoría absoluta. Si hubieran caído uno menos, hoy Illa sería irrelevante. Bueno, en cualquier caso, ese tripartito se va alejando, en principio, aunque no hay que creerse nada, porque Esquerra lo rechaza. Puigdemont quiere que le hagan presidente a él, algo que la portavoz de los socialistas, Núria Parlon, descarta.
No apoyaremos una investidura de Puigdemont. Primero porque la mayoría independentista se ha perdido y por otra parte porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. En el caso de Esquerra Republicana, lo que sí que nos gustaría es que, aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partido de los Socialistas gobierne Cataluña.
Llegamos a Puigdemont, el segundo protagonista. Su figura ha marcado a todos y su candidatura es él. Lo ha acaparado todo hasta el punto de cambiar el nombre del partido para incorporar el suyo propio. La verdad es que la batalla del independentismo se la ha llevado él, los Botifler son los demás y sus 35 escaños le van a hacer presentarse la investidura. Puesto en su lugar hace bien. En principio descarta una sociovergencia, pero claro, ya sabemos que el fugado hace lo que le da la gana. En principio con Pedro Sánchez. ¿Qué puede salir mal? Vaya dos patas para un banco. Bueno, vete a saber si a la amnistía y los indultos se le suma un gobierno a medida para Puigdemont. Te recuerdo que Sánchez depende del prófugo para permanecer en Moncloa. Hoy Puigdemont ha dicho que no va a amenazar a nadie, pero tú te fiarías de Puigdemont.
Tenemos potencialmente más opciones, como dije en la campaña electoral, de ser investidos en segunda vuelta, en segunda votación por el Parlamento. Nosotros podemos agrupar una mayoría más coherente, pero no absoluta, pero sí coherente, más amplia, por tanto, que la que puede sumar el Partido Socialista.
El tercer nombre propio, Pere Aragonés. Fíjate que le honra la decisión que ha tomado, se marcha del Parlamento, deja la primera línea política ni recogerá el acta de diputado. El hundimiento de Esquerra es evidente, pero ya sabemos que los políticos muchas veces miran hacia otro lado. Bueno, pues hoy Aragonés ha asumido su responsabilidad. Dice que ahora va a facilitar una transición hasta la elección del nuevo presidente de la Generalitat. Veremos, hablamos de dentro de unos meses, ¿eh? Él sigue empeñado en no apostar por un tripartito de izquierdas. Le pasa la patata caliente tanto a Junts como al PSC, porque dice que Esquerra se queda en la oposición.
No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Esquerra Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha situado la ciudadanía.
El cuarto nombre, Alejandro Fernández, ha llevado al PP a la mayor subida de estas elecciones, ha aumentado en voto más de un 7%, se queda con 15 escaños, bien es cierto que partía solo de 3. La verdad es que durante esta campaña se ha llevado elogios de unos cuantos, de todos los colores, sobre todo por su papel en los debates, y eso le ha permitido esta escalada, 4 escaños por encima de Vox. En realidad quiero terminar este repaso del quién es quién con un bonus track, con un invitado de excepción. Pedro Sánchez. Como viene siendo habitual, va a volver a ser decisivo en Cataluña. Se sacó de la manga la pausa y la reflexión enamorada de 5 días y él va a seguir en Moncloa, eso está claro. Porque en realidad le da igual quién gane. Si es ella el presidente, miel sobre hojuelas. Y si es Puigdemont, total, ya le ha hecho la amnistía. Lo dicho, qué bonito es Barcelona, qué bonito es Cataluña a pesar de los problemas, pero qué disparate y qué locura la política. Sinceramente, qué pena, otra vez, ingobernables. Vamos a la tertulia. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con José María Olmo. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Menuda nochecita ayer, ¿eh?
Bueno.
Ya os estuve escuchando.
Sinceramente, las ha habido peores.
bueno, es verdad, es verdad. Lo que pasa que luego el resultado no ha aclarado nada, eso
nada.
Es cierto.
Bueno, espérate los meses que nos quedan. Sí, la noche fue un aperitivo nada más.
Exacto.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Os pido, bueno, claro, pediros una pequeña entradilla con los mil y un frentes, pero tengo un invitado y no quiero hacer esperar a mi amigo Óscar. Olmo, tú llevas aquí como quien dice 48 horas. 5 líneas. ¿Y ahora qué?
Bueno, es difícil saberlo. Es que yo estoy muy de acuerdo en que ayer había gente que se declaraba claramente ganadora y gente que se declaraba perdedora, lo asumía. Uno de ellos es Aragonés, que creo que ha dado un paso que le dignifica. Dando un paso atrás y abandonando la política por los resultados que cosechó RC este domingo, pero la realidad es que hay muchas opciones sobre la mesa y que probablemente las declaraciones de estas primeras horas hay que tomarlas como una especie de tanteo inicial que no nos va a servir para saber exactamente cuáles son los verdaderos planes de los partidos como mínimo hasta las próximas elecciones europeas. Yo creo que a partir de ahí probablemente ya sepamos algo más, ¿no?
Maite.
Sí, yo creo, como te decía antes, que casi hemos vuelto a la casilla de salida, ¿no? Creo que no se ha aclarado nada. Bueno, hay un gran vencedor que hay que reconocerlo, que es Salvador Illa. Hay un derrotado, que es el independentismo, con lo cual yo creo que es un buen activo para España, lo que ha ocurrido con los partidos nacionalistas, ahora ya convertidos casi todos en independentistas. Pero efectivamente yo creo que la melee en la que está sumida la política catalana y por extensión en la española también, porque tiene mucho que ver con los líos que tiene Pedro Sánchez con sus apoyos parlamentarios, pues deja una situación en la que lo más factible es que tengamos que pasar, o tengan los catalanes que pasar de nuevo por las urnas, porque, claro, para Esquerra Republicana hay susto o muerte, es decir, o bloquear y, por tanto, ir a unas nuevas elecciones y caer mucho más, tener un batacazo todavía más grande, o muerte, que sería apoyar a Salvador Illa, teniendo Salvador Illa, efectivamente, la llave de un gobierno que le puede perjudicar a Esquerra Republicana.
Ahora profundizamos. Quiero saludar en directo al historiador, profesor y una de las personas que estuvo en el nacimiento de Ciudadanos hace unos años, Óscar Uceda. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Nunca olvidaré, palabra de honor, y lo comento muchas veces con mi colega Rubén, la experiencia aquella mañana recorriendo la ciudad de Lleida el día del famoso, entre comillas, referéndum independentista de colegio en colegio. Fuimos de la mano de Óscar y aprendí muchísimo. Que conste en acta y ahora ya te entrevisto, Óscar. ¿Te parece?
Sí, sí, por supuesto.
Digo, porque aquella mañana fue muy ilustrativa, sí, lo dejó fuera de coña.
Fue intensa, estuvo muy bien.
Sí. La pregunta es muy fácil de formular, pero la respuesta, Óscar, ¿y ahora qué? ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, lo primero es que era previsible, porque esta situación tan caótica, este encaje de bolillos que se ha hecho por Pedro Sánchez por tal de permanecer en el poder, básicamente, por nada más, o sea, porque todo esto que estamos viviendo es simplemente por la ambición de un señor que pretende continuar gobernando el país con todo lo que ello supone, pese a tener una serie de alianzas que son contradictorias y contra natura en algunos casos, ¿no? Pues, y esto al final ha reventado en Cataluña, porque ahora se da la coyuntura en que, pese a que los socialistas quieran ceder en todo, pues difícilmente pueden agradar a Puigdemont por un lado y a Esquerra por el otro, ¿no? Yo creo que el panorama, que la única salida posible que veo es que al final nos veamos abocados a unas nuevas elecciones en octubre, porque es la solución menos mala para la mayor parte de los actores que están aquí implicados. En el caso de Esquerra, como bien comentabais antes, si apoya a Pedro Sánchez está muerta. Ya le costó caro con el antiguo tripartito y esta vez sería su práctica de función política durante muchos años, incluso una década. En el caso de Puigdemont es quien está jugando más fuerte. Si Pedro Sánchez está gobernando siendo la segunda fuerza más votada en España, ¿por qué no lo puede ser él, no? Teniendo en su mano la posible gobernabilidad en Madrid, en el Congreso de los Diputados. O sea, que ahora vamos a ver un juego de a ver quién le echa más órdagos al otro. Veremos hasta qué punto Pedro Sánchez, por tal de mantenerse en Moncloa, es capaz de hacer doblegar al PSC, cosa que también es complicada, porque tiene cierto poder sobre el PSC, pero no del todo. Y veremos cómo va jugando cada uno sus cartas. Yo creo que el escenario más plausible es el de que se repita las elecciones, porque en ese caso Puigdemont tampoco le iría mal, porque seguramente con la amnistía ya hecha y con él ya pudiéndose presentar directamente en Cataluña, pues supongo que se verá con mayor posibilidad de recuperar parte del voto perdido y que el independentismo vuelva a agarrar las elecciones, que yo creo que esto de que el independentismo las ha perdido es un tema totalmente coyuntural. Uh-huh. Y el procés no ha muerto, el procés está tan vivo como siempre, es un pequeño tropiezo en sus aspiraciones, pero como todo buen independentista y separatista, no van a parar hasta que consigan su fin anhelado, que es la independencia. O sea, que estamos viendo otra fase más.
Hoy nos hemos estado fijando en los problemas de las rodalíes, las cercanías.
Sí.
Hemos estado hablando de economía, las 8.000 empresas que se fueron. Hemos estado hablando mucho de educación, que a mí me da que es la madre del cordero, tanto del proceso como de toda la ingeniería social de muchos años atrás. Como profesor de historia, ¿cuánto ha influido en todo este carajal político, social y económico la variable educación?
Pues ha influido en todo. En el libro que publiqué en Adara, en octubre, me parece, octubre o noviembre del año
pasado.
Sí,
nos lo presentaste aquí.
Exactamente. Ahí explico las claves y pongo en el anexo el documento madre, que es el que nos ha llevado a este punto, que es el programa 2000 de Jordi Pujol. Ellos se encontraron con una Cataluña en los años 90 que era demasiado española y necesitaron catalanizarla, y para hacerlo utilizaron herramientas de ingeniería social. Y una de las principales era la educación. Y sobre todo, teniendo control sobre la historia y sobre la difusión de la historia. Ellos han construido y han desespañolizado a los catalanes a base de 40 años de explicarles una historia intencionadamente antiespañola y que despertara el odio hacia lo español, y potenciando una lengua, la catalana, en contraposición a la española, como si la española fuera un ente extraño y que se tenía que erradicar de la cultura catalana. Y en ese proceso es el que ha hecho que en una Cataluña que en los últimos 40 años ha sido posiblemente la Cataluña que más cuota de autogobierno ha tenido a lo largo de los últimos dos siglos, pues este independentismo y este desapego hacia España ya ha crecido más, paradójicamente. A medida que iban teniendo, digamos, más autonomía, pues más era la aspiración hacia la independencia y más su repulsión hacia el resto de los españoles. Y esto es algo que se construye. Se construye sobre todo a través de la educación. Es algo perfectamente orquestado, diseñado y que se viene produciendo en los últimos 40 años.
Me acompañan José María Olmo y Maite Alcaraz. Olmo.
Hola, buenas noches. Oscar,
buenas noches.
Yo le quería preguntar, por lo que estaba comentando precisamente, para poder de alguna forma quebrar esa estrategia de catalanización o desespañolización de la sociedad catalana, sí. En el caso de que el PSC finalmente gobierne, tendrá que tomar decisiones contundentes, ¿no? Porque al final algo demuestra, por ejemplo, la etapa de Pascual Maragall y Montilla fue que en realidad solo sirvieron para acelerar de alguna forma o incluso poner en marcha, diría yo, porque yo creo que el proceso se pone en marcha en 2003 cuando Zapatero promete en un mitin del PSC que aprobará el estatuto que le mande el Parlamento de Cataluña. Pero yo le quería preguntar,
se acelera,
si usted cree que el PSC actual tiene una convicción, es un partido de fuertes convicciones constitucionalistas, o sigue teniendo esa pulsión ambivalente con el soberanismo que ha tenido en otras épocas, ¿no? Que no ha dejado de ser un gran fabricante, ¿no? De líderes soberanistas, el PSC.
Exactamente, y siempre lo ha sido en sus élites, siempre lo ha sido. Lo que pasa que ha sido es la clave de todo este meollo y es la posible solución. O sea, porque de hecho, si me permite, creo que el PSC tiene una oligarquía, una clase dirigente que lo domina profundamente nacionalista catalana. El nacionalismo entiendo yo que es un separatista a plazos, en vez de un separatista al contado, que es lo que se han convertido los, sobre todo Convergencia, que también antes era un separatista a plazos. Pero siempre lo han sido. Y de hecho, parte de sus élites, cuando la cosa se empezaron todo el mundo a quitar las caretas, como Ernest Maragall, pues se cambió de partido y su Fosquerra, que desde hace muchos años ya era separatista abiertamente. Entonces yo creo que sus élites sí que tienen un proyecto que al final del camino supone la separación del resto de España. Pero el votante no. De hecho, es un votante cautivo, que este votante hasta cierto punto se despertó o vio una alternativa al voto socialista de corte nacionalista tradicional con la irrupción de Ciudadanos y con los resultados del 2017 con 1.100.000 votos, pero que al fallar, al no cumplir ni de lejos las expectativas presentadas por parte de Ciudadanos, buena parte de estos votantes no han ido a votar más. Y uno de los datos que me gustaría poner encima de la mesa es la baja participación ayer. Y en buena parte porque ese cinturón rojo de Barcelona, en buena medida, varios cientos de miles, pues se vieron incapaces de votar opciones de derecha, por un lado, que sí que son constitucionalistas sin ningún tipo de problema, pero por el otro también eran incapaces de votar un PSC que ya les ha traicionado varias veces y que al final son los números unos a la hora de poner multas lingüísticas, por ejemplo, o de poner presión con el tema de la lengua en las escuelas. Entonces, yo creo que será una circunstancia de esta orfandad de voto, que el día que se pueda, otra vez, como pasó con Ciudadanos en su momento, se le pueda dar una respuesta a través de un partido político que se considere constitucionalista y español sin ningún tipo de complejo, pues se le pueda dar la vuelta a la situación, no solamente en Cataluña, sino en España.
Maite.
Sí, ¿qué tal, Óscar? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Entonces, según tus palabras, descartaríamos que el Partido Popular, por ejemplo, pueda articular y canalizar todo ese tipo de voto, ¿no?, que tuvo Ciudadanos, porque al final, claro, las opciones, por así decirlo, de derechas repudian a un cierto electorado que, aunque sea españolista, por sí, calificarlo así, ¿no?, pero que no quieren votar una opción de derecha, quieren una opción un poco más progresista, ¿no? Por lo tanto, digo, porque tú decías que esta situación es muy coyuntural, lo que ha ocurrido la caída de los independentistas en estas sí, elecciones, pero hay una parte buena, ¿no?, que por lo menos las opciones españolistas que defienden la Constitución sí han tenido un importante incremento. Me refiero fundamentalmente al Partido Popular y al mantenimiento sí, de Vox, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es la parte positiva, insisto, y lo que considero más positivo es que ese nicho de voto existe, lo sabemos, se comprobó en el año 2017 en un momento muy duro además, y que esta mayoría social aún la tenemos nosotros en Cataluña. Va creciendo el independentismo lentamente, por eso están trabajando en esta ingeniería social desde hace 40 años, pero aún hay posibilidades de revertir la situación. Ahora, una de las claves, insisto, creo que es que este partido socialista, este voto socialista en Cataluña, está siendo utilizado por una élite que en el fondo ya le está bien todo este proceso de separación del resto de los españoles, este proceso de separación en lo cultural, en lo ideológico, etcétera, o de división entre un tipo de español que sería el español catalán del resto de los españoles. Entonces, yo creo que la clave está ahí, ¿eh?, que ese colectivo, que es numeroso, ya se ha despertado y que tiene poder de voto, y que en el momento que esto se pueda traducir en escaños en el Congreso de los Diputados, sobre todo, que es donde se tienen que cambiar las cosas y donde se tiene que revertir con una alternativa a largo plazo también, de transformar y de desactivar todo este empeño que se ha tenido en Cataluña en los últimos años por despegarnos ideológicamente y sentimentalmente del resto de los españoles.
Óscar Uceda, profesor, historiador, como siempre, gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel, un placer.
Buenas noches. Si os parece, Maite, Olmo, por no liarnos con distintos enfoques, vamos por partidos o por personajes. y vamos opinando de uno y de otro y así lo intentamos ordenar un poquito. Maite, Salvadorilla, la pregunta es muy concreta. ¿Depende directamente de lo que le ordene Pedro Sánchez o el PSC tiene su autonomía? ¿Hasta dónde?
El PSC tiene su autonomía. De hecho, es PSC-PSOE. No tienen la misma...
Sobre el papel.
Exacto. No tienen la misma autonomía formalmente, pero efectivamente nunca ha habido un candidato del PSC que sea más de Moncloa, que sea más de Sánchez. De hecho, es un ministro de Sánchez, ministro al que le hizo aquí una especie de campaña de imagen durante la pandemia, que no le salió del todo bien, porque yo creo que ella no fue un buen ministro de Sanidad, pero es cierto que consiguió una notoriedad que le sirvió para irse a Cataluña. Y oye, yo creo que hay que subrayar que ha tenido, en fin, un tono que a mí sí me gusta, el tono de Salvadorilla, que por lo menos pues serena un poco el lo que es el debate parlamentario. Pero sí es cierto que al final ella es preso de lo que antes decía Óscar, y es este lío, esta melee en la que está metida Pedro Sánchez en el Congreso. En el Congreso tiene unos apoyos parlamentarios que evidentemente están cogidos con alfileres, y una respuesta puede ser lo que ha ocurrido hoy ya con Puigdemont, que le ha dicho a ella, mire, usted probablemente, o por lo menos Sánchez sabe que puede y debe ser sacrificado en pos de los acuerdos que yo tengo con Pedro Sánchez y que le mantengo por eso en el poder. Por lo tanto, ella ha ganado, pero solamente ha ganado formalmente. Yo creo que se va a ventilar en otros despachos lo que va a ocurrir en Cataluña en las próximas semanas e incluso meses.
Olmo.
Yo creo que es verdad que el Partido Socialista de Cataluña es un partido independiente, siempre lo ha sido, pero en la práctica ella es consciente de que el resultado que ha obtenido este domingo tiene mucho que ver con algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez, no por voluntad, sino por necesidad, como los indultos, la ley de amnistía, la eliminación de la sedición, la reforma de la malversación de caudales públicos. El propio Partido Socialista lo ha reivindicado claramente este lunes. No creo que forme en realidad parte de ninguna hoja de ruta para Cataluña, más bien es el peaje que han ido poniendo sucesivamente los partidos independentistas para que Sánchez se pudiera mantener en Moncloa. Y yo creo que es absurdo pensar que ella va a tomar una decisión sin que intervenga Ferraz. Entre otras cosas porque para los propios partidos con los que va a tener que negociar, RC y Junts, Madrid forma parte de la ecuación. Junts, Puigdemont dijo claramente ayer por la noche, y lo ha repetido esta mañana, que...
No te pases a Puigdemont.
No,
estábamos en el PSOE.
Es que yo creo que el PSOE ha obtenido un buen resultado, pero puede ser, como decíamos anoche también, una victoria estéril, que no sirva para fraguar una mayoría. Incluso en el caso de que ella logre el apoyo de RC desde fuera del gobierno, estaríamos hablando de un gobierno de coalición del Partido Socialista y los comunes de solo 48 diputados, a 20 de la mayoría necesaria para sacar adelante cualquier ley. Y ese gobierno yo creo que estaría condenado al fracaso. Así que el escenario es muy complicado. Es verdad que ha obtenido una victoria, que esa victoria pues le sirve para mantener el relato de que las políticas que están adoptando en Madrid y el relato también de que ella es un candidato ganador. Lo puede mantener aquí en Cataluña, pero es evidente que no va a ser suficiente para garantizarle el gobierno, y que en el caso de que se produzca una repetición electoral, pues no hay que dar por hecho que se vaya, por ejemplo, a repetir el resultado del independentismo. Probablemente en este tiempo, además, hay que tener en cuenta que RC va a seguir gobernando en funciones, pero va a seguir controlando, por ejemplo, los medios de comunicación de la Generalitat. Las condiciones a las que todos estos partidos podrían concurrir en unas hipotéticas nuevas elecciones en el mes de octubre, noviembre, no tienen por qué ser idénticas a las actuales. Y eso yo creo que es algo que al final también va a pesar mucho. Y luego la necesidad de los otros con los que tiene que negociar ella, que yo creo que también es muy relevante.
Segundo protagonista, Puigdemont / Junts. Puigdemont ha dicho que se va a presentar la investidura partiendo de la base de que en primera opción no saldría ella, cosa que habrá que ver o descartar. Pero aún así se presentará. ¿Veis factible esa suma Junts-Esquerra con la abstención socialista? Olmo.
Bueno, aquí sí.
Claro. Eso es a lo que le apuesta.
aquí claramente, bueno, la única suma posible es esa, porque cuando dice Puigdemont que es capaz de forjar una mayoría alternativa mucho más cohesionada que la que podría conseguir el Partido Socialista, está pensando en eso, ¿no? En un gobierno con la CUP y con RC. Pero primero, no creo que RC esté en eso, porque
RC está en shock. Vete tú a saber por dónde sale.
Igual que le preguntábamos antes al profesor por las diferentes sensibilidades que hay dentro del PSC, que yo creo que eso también es algo que tendremos que esperar semanas para ver exactamente qué estrategia es la que se impone. Es verdad que en RC también hay diferentes sensibilidades y probablemente va a haber una parte muy importante de la militancia y de la dirección del partido que sí que va a estar por reeditar el acuerdo de Junts pel Sí. Yo creo que eso va a estar sobre la mesa, pero probablemente este resultado es tan malo que RC no puede hacer otra cosa que irse a la oposición, como dijo ayer Aragonés. Pero aún en el caso de que Junts lograra forjar de nuevo ese tripartito independentista, también estaría en una franca minoría, y además ahí sí necesita que el PSC se abstenga. Claro. Y me parece imposible que eso ocurra si no es porque hay una orden desde Madrid, del Partido Socialista.
Ahí voy. Volvemos a lo de antes.
Y si os
planteo la posibilidad, Maite. ¿Y si Puigdemont le dice a Pedro Sánchez, oye, tú perdiste las elecciones frente a Feijóo y yo y nosotros te hicimos presidente? Ahora te toca al revés.
¿Eso dijo ayer?
Sí, es que lo dijo ayer, efectivamente. Vino a decir, oye, que yo también me quiero hacer un Sánchez. Con otras palabras, pero le vino a decir lo mismo. Y además, a usted le faltaban los mismos diputados que me faltan a mí para conformar una mayoría. Por
no,
lo
le
tanto,
falta, no le falta razón.
Exacto. Por lo tanto, igual que yo he ayudado con mis 7 votos a que usted sea presidente del gobierno, pues ya sabe lo que tiene que hacer conmigo. Además, Puigdemont otra cosa no hará. Pero vamos, yo creo que ha mentido poco durante esta campaña. Ya le dijo a Sánchez que oía o Sánchez, que a los dos no iban a ser presidentes con su voto. Y yo creo que en este caso, hombre, se ha cruzado que Esquerra Republicana ha obtenido un resultado pésimo, que está en absoluta crisis y que, como antes os comentaba, está entre susto y muerte. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que esa opción de Puigdemont se pusiera sobre la mesa y que ahí Pedro Sánchez se tuviera que retratar, porque esto ha sido también un plebiscito para Puigdemont, y Puigdemont no le ha salido tan bien como a él le gustaría. Recordad que los últimos sondeos ya incluso hablaban de un empate con Illa. Eso no se ha producido y al final Puigdemont no ha llegado tan lejos para marcharse a Girona a plantar patatas. Quiero decir que quiere llegar hasta el final y sabe perfectamente que tiene en sus manos, le ha hecho pagar un peaje a Pedro Sánchez, y a mí no me extrañaría que llegara hasta el final. ¿Qué haría Esquerra? Pues como tú bien dices, Ángel, cuando uno está en un momento tan delicado como el que está, a lo mejor un buen pegamento y un buen incentivo para que Esquerra se vaya al rincón de pensar y salga de ahí algo positivo, es ese pegamento que es el independentismo. Porque Esquerra Republicana de Cataluña, cuando mejor le ha ido en Cataluña, es cuando el eje ha sido el independentista, no el de izquierdas, el de agenda social y demás. Porque fijaos lo que ha ocurrido. Cuando ha apoyado a Pedro Sánchez, ha apoyado su agenda, le ha aprobado la ley de vivienda, le ha aprobado todas las leyes aquí y ha sido uno de sus socios más fiables, fijaos el resultado, 13 escaños ha perdido. Por lo tanto, no me extrañaría que esa opción de Puigdemont termináramos viéndolo en el Parlament de Cataluña una vez que ella no consiguiera en primera votación la mayoría y que se presentara el señor Puigdemont e insisto, retratara a Pedro Sánchez. Y en esa tesitura, yo desde luego no pondría la mano en el fuego porque Illa se salvara, ¿eh? Porque creo que Pedro Sánchez, por encima de Illa, está su permanencia en el Palacio de la Moncloa.
Breve, Olmo, porfa.
Bueno, estoy de acuerdo. Yo creo que si de algo ha dado muestras Pedro Sánchez en los últimos años es que es un depredador político, que está dispuesto a utilizar cualquier recurso que tenga a su alcance con tal de mantenerse en el poder, pese a esta estrategia de engaño de los 5 días de retiro, ¿no? Yo creo que primero él se atribuye la victoria del PSC aquí en Cataluña y que por tanto se siente legitimado para utilizar ese resultado a su antojo para conseguir el mayor beneficio que pueda obtener. No olvidemos que en realidad, aunque la opción del bloqueo y de la repetición electoral es posible, no sería un escenario muy aceptable tampoco para el Partido Socialista. si esto se prolonga mucho tiempo, porque en estos momentos me parece imposible, que RC, por ejemplo, se preste a sacar unos presupuestos.
Es que RC va después.
No, pero yo te hablo de...
en el orden.
tengo dificultades, sí, con el orden.
Correcto.
Mi mujer me dice lo mismo. Pero al final, por ejemplo, en el caso de Puigdemont, no veo a Puigdemont negociando los presupuestos, no veo a Puigdemont negociando un decreto. No veo ni siquiera a partidos que han comprobado lo mal que le ha ido a RC en las elecciones apoyando a Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura. Por tanto, yo creo que también hay un incentivo para encontrar una solución cuanto antes, más allá del bloqueo.
Tercera pata, y os pido de verdad que me tengo que ir a oír unos consejitos. Esquerra Republicana, Olmo.
Bueno, yo creo, si el futuro es Oriol Junqueras, creo que tiene un problema.
Y si no, también, mira cómo han quedado.
Sí, porque yo creo que probablemente, aparte de la relación con el Partido Socialista, que eso seguro que la pasa factura, se ha convertido el Partido Socialista en algo tóxico, que le pasa factura a todos los que pactan con él. Yo creo que también le ha costado mucho los errores que han tenido durante la gestión de las cosas del comer, ¿no? Los problemas de la sanidad, de los funcionarios de prisiones, en la educación, en el transporte. Claro, es que al final las consignas, la soflama independentista, el suflé, era una cosa que tapaba todo, ¿no? Hasta los casos de corrupción, sino que le pregunten a Puyol. Pero el día a día, una vez que pasó la resaca del 1 de octubre, el día a día es demoledor, ¿no? Y yo creo que RC no ha sido capaz de gestionar con un mínimo de garantías la administración. Y eso le ha podido, seguro, tener un coste, le ha podido ocasionar un coste. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues creo que, en realidad, RC es la pieza clave en todo esto. Es la que nos va a decir si vamos a repetición electoral, si vamos a un tripartito independentista, si vamos a un tripartito como el de Montilla Maragall. Y yo creo que eso se va a dilucidar en un debate interno, donde el partido tendrá que decantarse por una opción o por otra.
Maite. Sí, yo creo que a Esquerra Republicana se le ha quedado cara de, con perdón, de tonto. Quiero decir, ha pagado toda esta fiesta y resulta que ha dejado 13 escaños por el camino, ¿no? En pro, como decía Olmo, todo el que se acerca a Pedro Sánchez le ocurren estas cosas. Fijaos, Sumar y Yolanda Díaz, qué camino lleva también, ¿no? Por lo tanto, lo tiene muy complicado. Siempre ha tenido dos almas. Al final se impuso la más posibilista, que era la de llegar a acuerdos en Madrid con el gobierno, intentar gobernar y con un perfil más técnico, más de izquierdas, pero evidentemente ni la gestión ha sido la adecuada, y luego ha tenido también, en fin, enfrente a Puigdemont, y a Puigdemont quien lo ha blanqueado ha sido Pedro Sánchez. Quiero decir que por un lado se ha aprovechado de los votos de Esquerra, pero por otro lado ha convertido y ha vuelto a poner sobre la mesa el liderazgo de Puigdemont. Por lo tanto, Esquerra lo tiene muy complicado. Es verdad que la salida podría ser Oriol Junqueras, pero Oriol Junqueras está inhabilitado hasta 2031, así lo ha considerado el Supremo, pese a la reforma de la malversación, que iba en gran camino. Uno de sus objetivos era precisamente evitar que la inhabilitación dejara en el dique seco a Oriol Junqueras. Yo no veo ninguna salida para Esquerra Republicana de Cataluña. Ellos son efectivamente los que tienen la clave, pero lo tienen francamente difícil, porque al final han vuelto, si lo recordáis, en los años 90, al principio de 2000, Esquerra se movía en esas cifras. Nunca había obtenido ni el gobierno de Cataluña, ni por supuesto había pasado de los 30 escaños, por lo tanto se ha vuelto a la casilla de salida, lo que pasa que con una crisis de imagen y de reputación entre sus votantes muy, muy, muy importante, y le va a costar mucho salir de ello.
El error probablemente es pensar, de todas formas, como decía antes también el profesor, que esta es la foto real de la Cataluña actual. Yo creo que no debemos subestimar al independentismo. O sea, no solamente controlan los medios de comunicación públicos, sino es que están pilotando todas las instituciones clave, ¿no? Es una red, una maraña que se extiende incluso por el interior del PSC. Y si no se toma ninguna decisión y no se revierte eso, esa estrategia, pues a la larga encontrarán de nuevo la oportunidad para volver a levantar a la población. En el año 2012, Artur Mas lo tuvo claro. En cuanto vio que había manifestaciones rodeando el Parlamento por los recortes de gasto público, por la crisis económica, activó el proceso y hemos llegado hasta hoy. O sea, estamos hablando de 12 años y no sabemos ni siquiera si ha terminado realmente. Yo creo que el PSC también tiene la obligación de explorar un posible acuerdo con partidos como el Partido Popular.
Sí, pero no le da.
No, pero es que, de alguna forma, desde ayer ha tendido solamente la mano.
Sí, pero no, no le va a dar, primero porque no le va a dar, y segundo porque Vox, que sería el tercero en discordia, ya ha dicho que no es. Ahora profundizamos en eso. ¡Qué manía!
Perfecto.
Te has adelantado a todos hoy, macho. A todos los partidos. Indómito. Déjame 2 minutos, que ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros. Primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si afecta a tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Hoy es el día después de las elecciones catalanas, el primer día de un montón de meses de lío, de quilombo, ya lo verás. El cuarto en discordia, el Partido Popular. Es verdad que ha multiplicado por 5 sus resultados, Maite, pero claro que tenía 3. Ahora tiene 15, puede venderlo como efectivamente que ha subido muchísimo, pero ¿que no se pase en la celebración o sí, Maite?
Oye, Ángel, pues hoy estaban como si hubieran ganado las elecciones, ¿eh?
Pues me parece que va a ser que no, pero bueno, oye, ya cada cual.
Claro, efectivamente, depende cómo se vea, ¿no? En términos absolutos es poco, pero es verdad que en términos relativos ha multiplicado por 5 una cosa que yo creo que era impensable, ¿no? Ni en los mejores sueños y desde luego en los mejores sondeos le daban ese resultado. Hombre, y además es llamativo, ¿no? Es llamativo porque el candidato elegido, Alejandro Fernández, le costó mucho a Núñez Feijóo dar ese paso, porque es verdad que Núñez Feijóo, desde que se conocieron esos comentarios que hizo respecto a la posibilidad de algún acuerdo en algún momento, que no tenían por qué ser ahora, pero que desde luego no cerraba la puerta a un acuerdo con Puigdemont, ¿no? Porque al final comparten el mismo espectro ideológico. Cuando se conoció eso, enseguida Fernández salió a la palestra y desde luego afeó esa estrategia que había comenzado el Partido Popular, y eso le distanció, ¿no? De Núñez Feijóo, que todavía no tiene una estrategia clara en Cataluña, ¿no? Yo creo que eso es importante. El Partido Popular, efectivamente, multiplicado por 5, está muy bien. Yo creo que da esperanzas, ¿no? De que, y junto a lo que decía antes Óscar Uceda, ¿no? Al final hay un nicho de electores catalanes que están huérfanos, que necesitan a alguien que les haga alguna propuesta, ¿no? De cómo salir de todo este laberinto catalán. Y yo creo que Alejandro Fernández es muy meritorio lo que ha hecho. Es una persona, además, con un discurso muy, muy vehemente y que yo creo que engancha mucho, pero tiene mucho camino por recorrer todavía el Partido Popular. No debe hacerse trampas en el solitario. Ser el cuarto en una comunidad autónoma como Cataluña no es suficiente para un partido que es sistémico. El Partido Popular es un partido de gobierno y, por tanto, en una de las comunidades autónomas más importantes de España tiene que tener mayor presencia. 15 está muy bien, tuvo 17 Alicia Sánchez Camacho, y yo creo que está acercándose a lo que puede ser un camino para explorar que pasa por también llegar a acuerdos con partidos que no son precisamente los que le gustaría al Partido Popular con los que llegar a acuerdos, pero si no llega a acuerdos con los nacionalistas, digo con un nacionalismo moderado.
¿Qué es cuál aquí?
Ahora no. Pero yo creo que Junts algún día tendrá un líder que no sea, este fugado que ahora quiere convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat. Creo que esas posibilidades existen y el Partido Popular, y yo creo, en eso sí confío en que Núñez Feijóo lo hará, porque Núñez Feijóo, ha estado en una comunidad autónoma, sabe perfectamente cómo se conforman las mayorías nacionales también desde la periferia, y yo creo que eso tiene que explorarse, pero tú lo has dicho bien y es pertinente tu pregunta. No ahora, porque estos líderes, pero yo creo que estos líderes del proceso, Ángel, empiezan a enfilar el camino de vuelta a sus casas, todos.
Pues como sea, presidente, ya verás. Olmo.
A ver, con 15 diputados no puede tener una gran capacidad de presión o incluso de imponer un discurso en el Parlamento, pero hay que recordar que, por ejemplo, en el año 2015 la CUP obtuvo 10 y al final fue decisiva para decidir quién iba a ser el presidente de la Generalitat, ¿no? Iba a ser Artur Mas, que era el líder de la lista de Junts pel Sí, y al final fue Puigdemont. Por un lado, en primer lugar, yo creo que el resultado consolida el liderazgo de Feijóo. No olvidemos que hace 2 meses fueron las elecciones en Galicia y una de las opciones que estaba sobre la mesa, si el Partido Popular no lograba revalidar la mayoría absoluta en Galicia, era la salida de Feijóo y un nuevo liderazgo. Yo creo que ese paréntesis o ese debate se ha cerrado por completo y que el resultado cosechado este domingo es un espaldarazo a la estrategia del Partido Popular Nacional y también a la estrategia de Alejandro Fernández. Y luego, por otro lado, me parece que es un resultado cómodo para el Partido Popular, porque obviamente no va a tener liderazgo en las negociaciones que se abren a partir de ahora, pero sí que puede utilizar esos 15 diputados para tender la mano a un partido socialista que quiera hacer las cosas de otra manera, que quiera alcanzar acuerdos de ámbito nacional, para proponer una hoja de ruta diferente a la que se ha seguido en los últimos 40 años en Cataluña, en materia de educación, en materia cultural, en todo lo que tiene que ver con esto de la ingeniería social de la que hablaba antes el profesor. Y por tanto yo creo que pensando en unas elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina, pero también en unas elecciones generales que están todo el tiempo sobre la cabeza de Pedro Sánchez, el resultado es muy, muy placentero, ¿no? Muy sencillo, fácil de gestionar. Esos 15 diputados, insisto, no te dan la capacidad de presionar en el Parlamento, pero sí que pueden ser utilizados para o como altavoz de un plan distinto para Cataluña, de un proyecto diferente para el conjunto de España.
Bueno, hemos repasado los 4 primeros. Seguimos, y ha salido a colación durante esta tertulia, con Vox. Vox se consolida, 11 diputados, que teniendo en cuenta el ascenso del PP, son 11 diputados que valen mucho. Son los mismos que tenía en las anteriores elecciones. La clave, ya han dicho que no van a apoyar con ninguna de las maneras la investidura de Illa. Tampoco se van a abstener para facilitarla. Escuchamos a Garriga.
He considerado al señor Illa y al Partido Socialista un partido separatista más, porque ha sido la muleta del señor Aragonés en los últimos gobiernos. Ha apoyado los presupuestos de Aragonés, ha apoyado los decretos que iban a ser históricos. Luego nosotros no podríamos apoyar a alguien que ha suscrito toda la agenda del separatismo.
Olmo, tú mencionabas lo de Vox indirectamente.
Bueno, yo creo que Vox, es verdad que el Partido Popular ha logrado superar en votos y en escaños a Vox. Otra cosa hubiera sido problemática para el Partido Popular de Feijóo, pero Vox ha conseguido aguantar muy bien. No solamente el ascenso del Partido Popular, sino también el aumento de la participación, ligeramente, pero algo aumentado con respecto a las elecciones de 2021. Y es un cambio de tendencia, o al menos es un respiro, ¿no?, para Vox, que está viendo sucesivamente cómo las diferentes elecciones que se van convocando se desinfla, ¿no? No cumplió expectativas en Galicia, no cumplió expectativas en el País Vasco, no ha cumplido expectativas prácticamente ningún comicio, ¿no? En las últimas elecciones autonómicas y municipales, por ejemplo, vio como no era decisivo en Andalucía, en las anteriores elecciones tampoco, y ni tampoco en la Comunidad de Madrid, que es uno de sus grandes bastiones. Entonces yo creo que esto de alguna forma insufla aire a Santiago Abascal. Otra cosa es en qué se pueda traducir, porque no tiene capacidad de bloqueo y porque Vox, por su discurso, prácticamente cierra la posibilidad de alcanzar acuerdos con cualquier otra formación, incluso con el Partido Popular. Llegó a enviarle la semana pasada un ultimátum, una carta a Abascal a Feijóo, donde poco menos que le combinaba a cerrar cualquier tipo de conversación, negociación con el Partido Socialista. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace Vox con estos 11 diputados y también la traslación que tiene al conjunto de la política nacional.
¿Maite?
Sí, mira, yo creo que la decisión de Núñez Feijóo de mantener a Alejandro Fernández en la candidatura del Partido Popular ha frenado un ascenso de Vox. Lo supo Génova precisamente porque se le dijo, cuando se planteó la posibilidad de que no fuera Alejandro Fernández y optar por un candidato o candidata, que podía ser Dolors Montserrat, con otro tipo de estrategia, si quieres, más acomodaticia o más flexible respecto a la política catalana, supieron en Génova que eso no lo podían hacer porque eso hubiera dado muchos más votos a Vox. Vox se ha mantenido, yo creo que es muy meritorio. Incluso ha conseguido 30.433 votos más de los que obtuvo en las pasadas elecciones catalanas. Creo que lo ha hecho además subrayando uno de los ejes importantes y de las preocupaciones de los catalanes, como es la inmigración, y vinculándola normalmente a la delincuencia, pero ya fuera de lo que yo creo que es un enfoque erróneo, completamente erróneo, sobre todo porque no siempre es así. Yo creo que es importante porque ha sabido poner sobre la mesa una de esas preocupaciones que están en la ciudadanía y en la ciudadanía transversalmente, es decir, no solamente a personas que puedan votar a partidos nacionalistas o a partidos de corte nacional español, sino a todos los ciudadanos catalanes. Cada vez les preocupa más cómo se ha desbordado la inmigración en Cataluña, y creo que eso ha sido una lectura muy interesante que incluso en los últimos días de campaña le copió el propio Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que es muy meritorio lo que ha conseguido Vox. Como decía Olmo, es difícil que Vox cuente en ningún tipo de acuerdo a futuro, ni en Cataluña, ni probablemente en el resto de España, que no sea con el Partido Popular, porque tiene unas líneas programáticas que son absolutamente incompatibles con otros partidos. Pero los que daban por muerto a Vox en Cataluña, desde luego, tienen que revisarlo, ¿no? Porque ese electorado sigue ahí muy fiel.
Las dejo votando en el capítulo inmigración. Último perfil de los escaños que me parecen importantes: Alianza Catalana. Se estrena en el Parlamento con dos diputados. Su líder, Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, espera que todo el apoyo sirva como altavoz para luchar por un Estado catalán libre, próspero, seguro y occidental. Dice que los dos ejes de su política serán la independencia y el control de fronteras. Maite.
Sí, claro, es que esa es una de las claves. Lo que pasa que claro, aquí esta señora se hace una melee absoluta, ¿no? Porque por un lado no quiere inmigración, dice que es europea, pero por otro lado, claro, quiere volver poco menos que a las cavernas, a las tribus, ¿no? Convertir a Cataluña en una nación. Bueno, hay un electorado en Cataluña que efectivamente no se ha visto atendido por parte de las élites catalanas, de los nacionalistas, de Esquerra, de Junts, del propio PSC, que no han mirado a ese tipo de preocupaciones, que en todos los sondeos del CIS catalán, desde luego hablan de que es una de las grandes preocupaciones con el paro y el deterioro económico en Cataluña, está siempre la inmigración, la mala gestión que se está haciendo de los flujos migratorios, que se identifican, yo creo, exageradamente con la delincuencia, pero que ha calado en un público. Y bueno, está esta señora que a mí me parece, en fin, su ideología me parece lo peor, ¿no? Porque, insisto, mezcla la xenofobia con el independentismo, con unas políticas ultraliberales. O sea, yo creo que no tienen mucho futuro, pero que ha encontrado, yo creo, un caldo de cultivo que no han sabido ver los partidos que están allí sobre el terreno, que también conocen las preocupaciones que hay, pero que no han atendido ese tipo de demandas por parte de ciudadanos catalanes que están asustados, que te dicen, yo tengo amigos que te dicen, es que no, me da miedo mandar a mi hija que vaya en el metro porque le va a pasar no sé qué o no sé cuánto. Yo creo que efectivamente es exagerado, pero que esa preocupación habrá que afrontarla por parte de los dirigentes.
Bueno, los sectores del proceso pueden ser aterradores. La Alianza Catalana es probablemente el partido abiertamente supremacista.
Ultra todo.
El primero que consigue, yo creo, de verdad, representación en una Cámara Autonómica. Porque, bueno, hay mucha gente que puede equiparar a Vox con estos discursos, pero yo creo que esto supone un salto cualitativo. No tiene que ver. No se parecen tanto, ¿no? Estamos hablando de un partido mucho más parecido quizá a los partidos xenófobos o neofascistas del norte de Europa, por ejemplo.
Alemanes. ¿No?
Que para ser esto un oasis, como pretendía vendernos el nacionalismo de Puyol, no deja de ser paradójico, ¿no? Que al final haya sido en Cataluña donde se haya producido por primera vez la erupción de un partido como este. En cualquier caso, es verdad que Alianza Catalana logró colar la inmigración en el debate, en la campaña electoral. El pasado viernes, esto es muy curioso, Ángel, el pasado viernes el Ministerio del Interior distribuyó una nota para anunciar que en las últimas semanas había expulsado a sus países de origen a 13 delincuentes extranjeros multireincidentes y que la mayoría de estos delincuentes estaban operando en la zona de Barcelona y Cornellá. Esto lo hizo el Ministerio del Interior. Hasta ese punto ha llegado a colar Alianza Catalana la inmigración en campaña, hasta el punto de que el Ministerio Interior / Partido Socialista necesitaba que se hablara de eso. Pero yo creo que es un problema el de la inmigración que se tendrá que abordar. Y no porque evidentemente los inmigrantes sean delincuentes, sino porque la inmigración es un reto de inserción social y eso tiene, claro, consecuencias.
Me queda un minuto y medio. A ver cómo os distribuís, 45 para cada uno. En solo 7 años, y yo estuve aquí, Ciudadanos ha pasado de más de 1 millón a 20.000 votos. Maite.
Pues hombre, habrá que estudiarlo, ¿no? Ángel, yo creo que es el suicidio más delirante que ha vivido la política española. Creo que es hasta difícil haber destruido tanta ilusión. Es verdad que todo esto surgió al calor del proceso, fue en el 2017, con una candidata magnífica como era Inés Arrimadas, pero es incomprensible que Ciudadanos, que además nació allí y que yo creo que abrió un camino para el constitucionalismo que no se va a volver a repetir, me temo, jamás, haya perdido lo que ha perdido tan rápidamente.
Yo creo que depende de muchos factores. Tendemos a sobrevalorar las decisiones que tomó el propio Ciudadanos. Yo creo que tiene que ver también con otros factores ambientales. Tiene que ver con el procés, tiene que ver con la decadencia de ese Partido Socialista, el Partido Socialista posterior a Zapatero. Tiene que ver también con los casos de corrupción que asolaron al Partido Popular de Mariano Rajoy. Todo eso ha ido pasando, hemos llevado nuevos escenarios y probablemente Ciudadanos no ha encontrado un hueco.
Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo, adiós.
José María Olmo, gracias.
Un placer.
Buenas noches. El tiempo de tertulia, análisis en la interna, lo cierra como siempre Jorge Bustos con su personaje del día. Hola George, buenas noches.
Buenas noches Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Salvador Illa, que ha obtenido una victoria brillante en las elecciones de Cataluña y que puede llegar a ser muy importante para enterrar de una vez por todas el proceso y devolver a Cataluña la senda de la institucionalidad y de la prosperidad perdida. Pero para eso debe comportarse como un líder autónomo, obediente solo al mandato de las urnas, no a los intereses personales de Pedro Sánchez en Moncloa. Sabemos que ahora se abren unas negociaciones que seguramente se suspenderán hasta que pasen las elecciones europeas. Pero después de las europeas, Puigdemont ya ha dicho que se quiere presentar a la investidura y tiene los 7 votos para chantajear a Pedro Sánchez en Madrid. Yo le pediría a Salvador Illa que se atreva a decir que no a Pedro Sánchez, si se le ocurre a Sánchez, que no sabemos si se le ocurrirá, pero no es descartable, pedirle que se sacrifique con su abstención para investir a Puigdemont y que le despeje Junts la legislatura en Madrid, lo que queda de mandato. Que no lo haga, que piense exclusivamente en el mandato de los votantes y no en el interés de su jefe. Él es un hombre del PSC, el PSC sabemos que es un partido basculante, a veces es nacionalista, a veces constitucionalista. Que se comporte como un líder constitucionalista 100%, que se entienda con Alejandro Fernández, que derribe el muro de su jefe y que se atreva a gobernar por el centro y por la institucionalidad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La reducción de la jornada laboral.
La idea que se defiende es reducir la jornada laboral a 35 horas semanales cobrando lo mismo. Si la economía se automatiza y va incorporando sistemas inteligentes y robotizados, poco a poco el papel de los humanos se irá ajustando a un modo laboral menos exigente en tiempo y más orientado a resultados.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
84.223, 8, 4, 2, 2, 3, serie 1, 0, 0, 1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Editorial.
Cadena COPE.
Que Sánchez depende del prófugo Puigdemont para la continuidad de la legislatura es algo que ya sabíamos antes de las elecciones celebradas ayer en Cataluña. El endiablado tablero postelectoral puede ahondar en esa herida. Esta mañana, Pere Aragonès ha asumido en carne propia el batacazo de Esquerra Republicana y ha presentado su dimisión. Casi al mismo tiempo, Puigdemont ha reforzado el órdago que ya lanzó anoche cuando reclamó un gobierno sólido de obediencia catalana. Puigdemont se ha postulado directamente para presidir la Generalitat. Ha dicho que ya ha iniciado contactos con Esquerra Republicana, que se presentará la investidura y que ve opciones de ganarla, para lo que ha hecho un llamamiento a las demás fuerzas políticas, de manera que le permitan gobernar, aunque sea en minoría. El PSC ha salido rápido a decir que no va a ceder a las pretensiones de Puigdemont y ha comparado arteramente su situación con la investidura fallida de Feijóo, en la estrategia habitual de presentar como problemas de otros los que son propios. Los socialistas catalanes han dicho literalmente que no van a facilitar la investidura de Puigdemont, aunque amenace con bloquear el gobierno de la nación. En una situación política normal, esas palabras serían suficientes. Pero desgraciadamente sabemos lo dado que es Sánchez a lo que él llama cambios de opinión, si las circunstancias lo exigen para mantenerse en el poder. En todo caso, no lo tendría fácil. Ni el PSC podría aceptar que se le apartase en favor de Puigdemont, ni semejante jugada sería asumible en el resto de España.
Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos con la programación especial Elecciones Catalanas.